Darwin ya se fue a comer con Itaú. Hacé como él. Si tenés Itaú, tenés 25% menos en restaurantes todos los días de marzo pagando con tarjetas de crédito Itaú.
Buen día para usted, ¿cómo anda?
Buen día, y ¿cómo está, joder?
Todos a clase, Darwin, ya está escalonado, todos para adentro.
¿Qué cosa?
Todas, todas y todos para adentro. La clase, digo, ya está.
Todo
ya está.
Dice.
Ah, hoy van, hoy sí, señor, toda la, todos los guachos adentro de, la, de las escuelas y de los liceos, señor, hoy sí. Hoy, hoy es hoy, hoy vamos a leer una competencia.
Ah, oh, muy bien.
Ah, qué lindo. Vamos a arrancar con una. ¿Cuál?
Es la que llegué, la primera nomás.
La primera, la primera.
La primera que es una, todo lo de la comunicación, señor.
La comunicación es la primera.
Hola, claro.
Que lo enseñan a comunicarse al guacho. Después escriben todo, cualquier cosa escriben. Escriben todo. Cortado. Sí,
incompetentes en
los mensajes de che, una cosa, los mensajes de texto. No sé, les enseñará a mandar mensajes de texto. Que como si hay que comunicarse ahora, señor. No la entendí ella, la comunicación. La tratamos. ¿Quiere hablar ahora de la competencia de la comunicación?
¿Cuándo usted dice, Darwin?
No, el, pero antes tengo una. Le puedo hacer una pregunta personal,
Sí, Darwin.
Le puedo hacer una pregunta personal.
Me gustaría decirle que no alguna vez a ver qué pasa.
No, no, pero la va a hacer igual.
¿Qué saben ustedes? ¿Qué saben de la vida de las bananas, señor?
Ajá.
¿Cómo se comportan, digamos? ¿Qué tan. No, ¿qué tan. Digamos, ¿qué tanto saben de la. ¿Cómo le podría llamar a ello?
Sí. Aparte.
La existencia de bananas que sí. Son dos, pero en realidad son una sola vida. En el en un mismo cacho, en un mismo racimo de banana, para decirlo okay. Más libre que la gente entienda.
Si digamos, la unidad ¿no? biológica es el racimo o es la banana.
El cacho.
Sí, el cacho.
El cacho es la unidad. Sí. Me perdí.
Exacto.
O sea, la fruta es el cacho
¿qué
o es
pasó?
La banana.
¿Qué le pasa?
Ah, está bien, está
una
bien.
Una experiencia sí. Sobrenatural.
¿Qué le pasó, Darwin? Había bananas conectadas cuánticamente, enlazadas.
Exacto. Exacto. El enlazamiento de las bananas, señor.
Se comía una y bajaba la otra.
Bueno, no pasó? Tan así. No es que haya desaparecido adentro de la cáscara la que no me comí, digamos. Correcto. Pero quedaban dos bananas, ¿está?
Sí.
Dos bananas. Me agarro una, ¿no? Saco una del cacho de la banana, dejo la otra ahí donde estaba la banana. Me comí una. Banana que estaba amarilla, con una apenitas, unas manchitas negras, pero no, ni cerca de estar...
Al dente estaba.
Exacto, no era madura, digamos, no era esa banana allá, vos, te gustan las maduras, vos. Ella es la que se deshace, ¿no? En la boca ella, de la banana de diabético. La banana de diabético, es la bandideada del diabético, ¿entiendes? Espera que esté toda azucarada ya. Y hace una bandideada.
La fermenta con la mirada.
Claro, y prácticamente la come como si fuera un póster. Se deshace en la boca esa banana, ¿entiendes? Como un mood de banana pasado de azúcar, todo de un asco. ¿Está? Y que lo que vendría a ser los octágonos es todo lo que está negro ahí, ¿verdad? El diabético le hace eso. Es impresionante. Y bueno, a las dos horas... Y después le dije, yo comí banana, ¿no? dale, diabético. Y bueno, y a las dos horas, me comí una, le había sido 6:30, 8:30 de la noche, la otra banana, la que quedaba, estaba completamente marrón y negra, digamos. O sea,
antes, en esas dos horas se puso así.
Exacto.
Porque la separó de la otra.
Correcto. Porque me comí a la otra, señor.
Le propició una oxidación violenta.
El cabo ese que suena al cacho, al colectivo de banana, estaba completamente negro y más finito y débil. Mire.
Qué llamativo, Darwin.
Impresionante, ¿eh? Y me dolió un poco haber dejado así lo mustia que está, la dejé ahí, no la quiero ni ver. No sé si va a terminar en un pan de banana, alguna cosa así, ¿verdad? Pero un licuado. Como ella, pareja de viejo, que son un solo viejo de dos cabezas ya. ¿Los conoce eso? Ellos que estuvieron tanto tiempo juntos, 70 años juntos, que es un viejo de dos cabezas. Sí, lo que sí, yo sí, le llamo el viejo de dos cabezas. Es un solo viejo, ¿entiendes? Sí. Que un viene separado en dos personas, sí, pero es un viejo tándem. Sí. Que deja de pedalear uno y el otro se cae de la bicicleta a los 200 metros. Estoy hablando en términos metafóricos de la vida, ¿verdad?
Sí, se entendió.
Bueno, no sé si se entendió. Estamos en esto de las competencias. Está mucha gente, muchos guachos.
Está bien, chicos, la comunicación.
Que no aprendió de la cosa de la competencia, eso, ¿verdad?
Alguien lo simplifica con. Le entró un poco de oxígeno en el corte, Darwin, es eso.
Sí.
Aceleró un poquito del.
Sí, claro, yo sabe cómo simplifico la muerte, dejó de respirar, es eso.
Está muy bien.
Pasó eso.
Todos morimos de paro cardíaco.
Claro, dejó de respirar el abuelo. Mirá, ¿qué lloran vos? Es una cosa natural.
¿Se oxidó? Sí.
No, pues,
claro,
usted la sacó de la heladera, usted no habló de heladera, ¿no?
No, nunca.
Y se sacarla de la heladera, no.
Ya sé, o ponerla en la heladera.
No, la manera en la heladera no, ya hay una canción.
Hay gente que la pone en la heladera con, y lo están poniendo acá con determinados procedimientos de bolsas y demás.
Le hacen papel film, todo eso. Lo que le
hay que ponerle film en el cabito, Darwin, cuando hace
atmósfera controlada,
le mucho más. Eso afuera.
Ahí en la caja colectiva, lo que vendría a ser la caja negra de la banana, donde quedan todas las cosas que dicen las bananas, se dicen cuando están juntas las bananas y quedan ahí, esa parte que las une a todas, digamos.
Supongo
pero
que
sí, sí, todo eso, yo lo he visto eso, pero no hice ninguna macumba de esa. Era una banana normal con un cacho de banana normal, quedaban dos bananas y estaban perfectamente bien.
La separó y la que quedó viva se oxidó.
Pero en nada, en una hora y media, dos horas, me comí una banana que era resultó ser el alma gemela de la que quedaba. Claro. Esa es mi... hipótesis,
pasan cosas llamativas con la banana.
A mí me impresionó, sí. O sea, me comí su media naranja. Si se me permite el transfrutismo. Es un transfrutismo.
Hay un transfrutismo ahí, sí.
Es una metáfora.
Una transfrutación.
Una transfrutación, exactamente. Y me comí su media naranja, evidentemente, y quedó... Claro. Sí. Mustia, quedó mal, quedó pidiendo... a que venga el López Pasqué ecuatoriano y termine, ¿verdad?, con esta situación de banana. Sí. Impresionante, ¿eh?
Sí, a mí me pasó algo llamativo con la banana también,
recientemente,
Darwin,
bueno, tenemos, mire,
si quiere le cuento.
Cuénteme, otra experiencia de banana. Hoy, amigos, la consigna de hoy es experiencia con bananas. ¿Verdad? Que es la consigna del programa de hoy, experiencias sobrenaturales que hayan tenido con bananas. Todos hemos tenido experiencias sobrenaturales con bananas. Hay gente que ha visto la cara de Cristo, señor, en una banana.
A mí me pasó una situación que podríamos titular el triángulo de las bananas.
El triángulo querido,
La siguiente situación. En el puesto de feria, observar la clásica oferta, banana Ecuador, banana Brasil, y detrás una cantidad de cajas vacías con predominancia de color blanco, rojo y azul que dice banana Paraguay.
Y no había banana Paraguay.
Y en la oferta es Ecuador y Brasil. Y mirar al feriante y decirle, bueno, ¿Brasil? Sí, Brasil. Y yo le creo a mi feriante.
¿Qué de Brasil?
¿Qué de Brasil? ¿Y qué hacen esas cajas de banana de Paraguay ahí?
Claro, ¿qué?
Bueno, pero pasa que la caja te quedó y la vas
bueno.
¿De qué le quedó?
No sé, Brasil y Paraguay es muy...
Y está muy cerca, ¿no? Sí. Yo la siento, estaba bien la banana, pero...
¿La banana de Brasil?
Ya salta Carlos el paraguayo teniendo que vengas a... Carlos el paraguayo tiene entre ceja y ceja, Ricardo. Piensa que siempre denostás al Paraguay.
En mi última visita al puesto de feria, ensalcé muchísimo la piña paraguaya.
Piña paraguaya. Yo comí banana boliviana
para esta piña paraguaya.
Sí, dulce como piña paraguaya. Sí, dulce sí. La naná esa chiquita paraguaya es espectacular. Acá no llega.
Y se come fría también.
No, frío no está nada en Paraguay en enero, pero se come. Se puede enfriar.
No la conozco ella. ¿Y con qué? ¿Y la puede cortar con un cuchillo normal o tiene que tener un machete?
No, con cualquier cosa la corto.
Porque lo lindo de la...
Se hace.
Lo lindo de la nana es el machete, ¿verdad? Esa cosa que uno se
La testosterona que uno invierte en el tratado de la nana.
Impresionante. Cocodrilo dandí. Soy cocodrilo ananá, señor. Es espectacular. Es una sensación de... Esto estoy haciendo sobrevivir a toda mi... manada, no sé ni cómo se llama, la gente con la que comparto acá.
Mi clan.
Esta nana, todo este clan, toda esta tribu sobrevive gracias a mí. ¡Hola! Ah, yo me hago ver por mis hijos, ¿no? Cuando voy a cortar a Naná.
Al manipular a Naná.
Sí, me pongo hincha, todo. Me saco la camiseta, me pongo hincha. A veces me pinto negro abajo de los ojos.
Acá tenemos un lío, no sabemos bien. Yo no lo sé cuándo es piña y cuándo será Naná. Yo mirando la
tampoco, pero me parece que
puede ser semántico. En el extranjero, una persona con gran habilidad para el manejo de la cuchilla grande, uh-huh, me enseñó a forma a cortar el ananá, que realmente yo no la agarro del todo, pero no sé cómo explicarlo, pero en realidad...
Ah, ella medio, cuando le tira el sablazo horizontal, la corta y el ananá queda en dos partes y erecta.
Qué lindo. Samurái esa.
Y después, sí, de samurái. Yo una vez que hice hacer eso, le pegué un guascazo a mi hijo. Le rompí la frente, tuve un agujero en la frente durante dos semanas, señor, porque le rompí con la nada, le rompí la frente, señor. Sí. Porque le apunté
a él, hay que manejar muy bien,
para impresionarlo más, lo quise hacer para el lado de él. Y, le pegué a la nana, ¿entiendes? Le pegué.
Claro, sí, como con un bat de béisbol.
Exactamente, la batié. Hice un jonrón que fue a terminar la frente
hipotético.
De hipotético, señor. Sí, la nana. Impresionante. Pero qué impresionante esto de la banana, ¿no? Sí. Y usted entonces vio banana que no existía, señor.
Ahí me estaba faltando algo, hay un eslabón perdido ahí entre las bananas.
Y relojes deberían ser. Uh-huh. Exactamente, debían ser relojes, el reloj paraguayo, se la desguayan la banana, no, en los paraguayos. Ellos me parece que lo que
se la arman de nuevo, claro.
Se la armaron para el otro lado. Le hacen la curva para el otro lado, los paraguayos, es impresionante.
Tenés que sacar a Boris Johnson.
Es una cosa maravillosa.
Un pique que me dio un feriante una vez, Pato, hace tiempo, no le veo a Pato, lo conocí, Ricardo lo conoce también, fue no dejarlas apoyadas sobre el lomo, o sea que sí, o colgadas. O apoyadas en
colgada, el cabo colgada, y la punta. La había colgado, señor. No se murió por eso tampoco. No, se murió porque su alma gemela fue devorada por quien le sabe.
Una historia de amores, ¿no?
De tristeza.
Una historia de amor, de tristeza y vejez. Es espectacular, señor. Si hubiera una película de estado banana, sería China Zorrilla y Taco la Reta. Serían los protagonistas, ¿verdad? Si fueran una película. Espectacular, mijo. Para mí me resultó conmovedor, ¿eh? Lloré ayer, ¿eh? Lloré, se me cayeron una lágrima en el balcón.
Las 8:30 de la noche.
Sí, a las 8:30 de la noche en el balcón. Cuando salí del balcón ahí, lloré, señor. Y se me cayeron, no sé si fue por eso o por escuchar la vecina que tose enfrente todos los días a las 8:30 de la noche.
Ah, tiene...
8:30 de la noche, una que tose, me parece que se le van a salir las tripas para afuera.
Pero a una hora particular.
Yo para mí se va a morir en breve, pero bueno. No le voy a ir a tocar timbre tampoco. No, es enfrente, es en otro edificio.
Claro, ¿sí? en el pozo de aire colectivo ese de las manzanas del edificio.
Correcto, suena mucho.
Claro, suena retumba mucho, y acústica ahí.
Está sacando la vida por el esófago esa mujer. Sí. Es impresionante, una tos insana, absolutamente insana. Bueno, amigos, entonces tuvimos esa situación. Quiero hablar de las competencias, vamos a hablar de las competencias porque vamos a hablar del centro del ring, ¿verdad? Porque el presidente primero le dijo que tenían que ir a recuperar el centro del ring y todo eso. ¿Se acuerdan que el viernes le había dicho? No se acuerdan porque nunca lo hablamos eso. Tiene un titular ayer, claro, sí. Si le había dicho el viernes, cuando se juntó con los legisladores y con los ministros y todo eso, que tenían que recuperar el centro del ring. La coalición tenía que ocupar de vuelta el centro del ring. O sea que el centro del ring volvió al centro del ring. El concepto centro del ring, que había quedado muy por fuera del ring... ya no del centro del ring, sino muy por fuera del ring, volvió al centro del ring.
Reemergió.
Exacto, recuperó el centro del ring, el concepto de recuperar el centro del ring. Y entonces le dijo que era fundamental y era una situación propicia después de haber hecho su anuncio en el Parlamento, la cosa esa, el ritual de ese en el Parlamento, que sí, hay que aplaudirlos a todos, ¿eh? Le digo, porque... a todo el sistema político. Hicieron un muy buen papel en el Parlamento ese día.
Sí, prolijo todo el mundo, ¿no?
Es impresionante, señor. Quien haya visto durante esa semana lo que fue en otros países del mundo la presencia del presidente ejemplar. Ahí en el Parlamento haciendo ese ritual. Esto fue ejemplar, una fiesta de la democracia y la institucionalidad. Solo en las autocracias más serias se dan ese tipo de eventos con ese nivel de respeto y sobriedad republicana, ¿verdad?
Y por otros motivos.
Bueno, usted dice que otro motivo. Yo lo que digo es que se respetan las instituciones en las autocracias serias, señor.
Está sana esta autocracia, sí.
Ya, está muy sana esta autocracia. Mire lo saludable de esta autocracia. Va el presidente ahí, lo aplauden todos. Lo respetan, nadie le hace una estudiantina ahí que va con la bandera. Catalán, y,
no, ni siquiera remeras ni proclamas.
Nada, señor, nada, una maravilla, excelente, de verdad lo estoy diciendo.
Sí, muy republicano, y además, para llamarlo de alguna manera, los perdedores, buenos perdedores, los perdedores de las elecciones.
Señor, nivel de institucionalidad de una autocracia, espectacular.
Siempre niveles autocráticos.
Autocráticos que son los más altos, señor. Llego la democracia ya casi no pueden sostener por esta fiebre de sobreactuación permanente a la que están obligados los participantes, y que transforma los rituales republicanos en una teatralización de la discordia licial, señor.
Sí, quizás debieron haber cortado la imagen desde el Senado para la teatralización, no de la discordia, sino de la simpatía extrema con el presidente de algunos legisladores, porque siguió la imagen del Senado y la cantidad de selfies en postura cancha de fútbol 5 de los legisladores ahí era poquito.
Bueno,
no manchaba, pero no era necesario. Era
está
como,
bien, no era necesario, pero tampoco mancha, como la institucionalidad para las redes.
Claro. Melosa, sí.
Exacto. Yo ya le diría como medio estúpida, digamos, esta cosa de voto.
Claro,
pero bueno, igual es preferible eso.
Sí, es preferible.
Lo que se vio en Estados Unidos, en Argentina, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que ya le. Porque la verdad excede ya lo de la teatralización, es más que teatralización,
bueno,
como
Argentina,
una realitización de la discordia, como
un reality. A los gritos mientras hablaba el presidente gritándole a los ministros de la Suprema Corte, o sea, hicieron todo completito, como
es como son ellos. Estados Unidos lo abucharon al Moñe, señor, se pararon para una vieja ahí que parecía que había ido a la ópera, que es una legisladora, pero ella estaba con un tapado de visión como Pavarotti con las butacas, ¿se acuerdan?
Es la butaca con
Pavarotti, ese tipo de actuación hubo, señor. Es más, la verdad es un reality, ellos de todo, de mentira, ellos que son aditivos, que son como una pasta base de conductas humanas.
Sí,
en eso entra, pues, el real Hawaii, ese tipo de que son unas personas que no parecen personas, que se gritan cosas desagradables. En eso se ha transformado las sesiones de inauguración del legislativo, ¿verdad? Nunca probé de los reality eso. No, nada que ver. De los reality, ¿ustedes probaron eso? Pero sé que son aditivos.
Creo que no llegaba a ese nivel de
consumo. No, pero es impresionante, parece que son. Sí, nunca probé. Me pasa lo mismo que con la heroína, ¿no? Necesito probar para saber que la gente cae por ese hoyo infinito y no sale, ¿verdad? El de las viejas terrajas, ese de Los Ángeles, que se dicen cualquier cosa. Bueno, en eso se ha transformado la mayoría de la democracia, en este tipo de rituales republicanos, el presidente yendo a hablar adelante de los legisladores y rendir cuentas, y darse para adelante a él mismo y todo eso, ¿verdad? Que es lo que hacen los presidentes en ese tipo de situaciones institucionales. Y acá tuvimos un comportamiento ejemplar, y me parece que nunca lo aplaudimos.
Está perfecto, pero bueno, gran destaque republicano el que acabamos.
Sí, impresionante, señor. Y uno mismo también, ¿verdad? ¿No? Haciendo este... ¿qué? Porque uno mismo, ¿qué está haciendo? Este destaque, uno está destacándose también.
Es lo que nos pasa en cada jornada electoral, nos autodestacamos todo el tiempo.
Claro, y una vez que yo hago esto, también estoy reforzando la institucionalidad, ¿entiendes? Yo soy parte de este círculo virtuoso de la institucionalidad, ¿entiendes?
Muy bien.
¿Y por qué no me lo dice si no entiende? Muy bien, pero ¿por qué no me lo dice usted? ¿Por qué tengo
faltó eso. Le dije que me pareció un muy buen destaque de ese acto republicano que tuvimos. Es un acto sui generis, de alguna manera, porque no, este es un presidente que decidió hacer eso, algo que no han decidido. Yo no lo había
visto. Sí,
no
es como de medio internacional, pero acá no claro. Se hacía, ¿no?
Opcional.
Muy bien, se portaron todo muy bien. Y bueno, y entonces volvió con eso al centro del RIN. Al otro día le fue a hablar a sus legisladores y a los ministros y no sé cuánto. Y entonces ahí, bueno, le dijo, hay que recuperar el centro del RIN y no sé qué. Y ayer se levantó de la siesta con ganas de hablar y se fue para la nave de Blanca. ¿A qué? ¿A buscar el centro del RIN?
Obvio.
Ah, yo creo que sí. Ah, yo para mí, se fue a buscar el centro del RIN. Para él es eso el centro del RIN. y se fue derechita ahí a buscar a la nave blanca, señor, tres días después de que les había dicho a sus ministros y legisladores que había que buscar el centro del ring y que había que pararse en el centro del ring y todo eso. Se fue y les mostró, vieron, así se hace
con el
hay que viajar hasta 1997 y uno consigue pararse en el centro del ring. Eso es básicamente, ¿verdad?
Sí,
festival,
eso lo entiendo.
Festival 97, le pregunto, le falta preguntarle eso, ¿no? ¿Y qué van a pasar en el Festival 97 esta semana? ¿Qué películas pasan? Porque es la versión que ahora veo en la crónica que hablaba de cuando les dijo que había recuperado el centro de reina a todos sus compañeros y no sé cuánto, a los ministros y todo, y a los soldados, digamos. Dice que, parafraseando al expresidente Julio María Sanguinetti, la calle Pou dijo que la situación era propicia de recuperar el centro del ring. Es de Sanguinetti entonces la expresión.
Sí.
Con razón, claro.
Claro, de esa época.
Claro, de esa época, claro, de la agenda Setti y todo. Uno de los políticos más lúcidos que tiene este país de finales del siglo XX. Uh-huh. ¿No? O sea, que tenía. Y no sabe nada, ni de voceo, ni de flujo de información actual, ¿verdad? En eso está emparentado igual con el 100%, está emparrado, digamos, de los ciudadanos del mundo. Nadie sabe cómo funciona ese bolillero endiablado de la danza de nuestro déficit atencional. Parafrasear para a otro líder de fin de la década de los 90 y principio de los 2000, señor. De Rodríguez Tabés ya estoy hablando, ¿verdad?
Sí, la danza de la fortuna.
La danza,
sí.
El bolillero endiablado de la danza de la fortuna de nuestro déficit atencional, señor. Ellos se le empiezan a saltar la bolilla y es así, yo qué sé, ni lo que arman los algoritmos de Google lo saben, señor. Mucho menos el mediocre que hace el algoritmo de Netflix, imagínese, y tanto menos Penadé. El presidente le está pidiendo que ocupe ese lugar imposible, que no saben cómo funciona ni el CEO de Disney, a Mieres. Que nunca consiguió en su vida caer ahí en el centro de Río, ¿entiendes? Ese lugar que no existe, si es que alguna vez existió, ahora seguro que no existe más, y ni cuando la cosa era un poco menos fragmentada y dispersa y había un ring solo, más o menos, o tres, cuatro rines, no más de eso, ¿entendés? A principios de los 2000, pongamos que había 10 radios, 5 radios y 3 canales de televisión y 2 diarios.
Sí.
Sí. Esos eran todos los rines que había. Y mire, no conseguía el centro del rine.
No, pero no tiene esa.
Vivimos en una simultaneidad de realidades paralelas aumentadas que tienden al infinito.
Sí,
y luego conseguir ahora el centro del rine.
Uno lo entiende de Sanguinetti, lo entiende también. Lo entendíamos de Tabaré Vázquez, que los titulares de la prensa escrita parece que siguen siendo el centro del rine.
Cristina, le pasa a ellos también.
Sí, pero la calle tiene menos de 50 años, 42. 9 años tiene el tramete, un tipo capaz, no sé si lo entiende o también.
Bueno, no, pero aprendió de otra época, señor.
Sí, 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 capaz sí. Que es el problema, se ha quedado en
no, esa. ¿Y quién no se queda ahí?
Bueno, el otro día justo.
¿Dejará quién no se queda ahí?
El otro día justo una persona.
No sabe el guacho de la red, te la conoce
no,
el
no,
streamer, ¿eh?
Al revés.
No sabe, ay, yo tengo lucecita de LED en mi cuarto.
Al revés,
y
una
me
millennial.
Pongo en Twitch y empiezo a hablarle a los guachos. ¿Qué te hace el coche? ¿Qué te hace el Kun Agüero? ¿Qué te hace?
Una millennial que no voy a nombrar, el otro día me mandaba una información. Al estilo que venían antes los comunicados, bueno, siguen viniendo los comunicados de gobierno cuando hay un título de diario. Es decir, ante hechos de pública notoriedad, y siguen entendiendo los ministros, el organismo del Estado, que es hechos públicos de notoriedad porque salió en una tapa de un presunto diario y ya no se publica, la gente sabe de qué hablar. Bueno,
de un supuesto diario.
Exacto, un supuesto diario. Me pasó al revés, y todo lo contrario a lo que usted dice, fuera de las redes, que me pasaba una información absolutamente entrecortada porque hace rato era viral en red y yo no tenía idea de lo que me estaba hablando. Entonces, digo, es como antes, ante la información de pública notoriedad, es ahora que se manejan así. Dicen, vos, porque viste además lo que dijo, y le contestó, y yo no sé de quién hablaba siquiera, pero claro, para esa persona era tan presente hace 6-7 horas ese tema. Que,
a ver, porque estaba en ese centro de ese ring.
Exactamente, ¿verdad? Otro centro ring donde tampoco estoy. Ahora, Darwin, ¿cuál centro ring estamos nosotros?
¿Nosotros? Sí. Usted nunca tuvo en el centro del ring. Con suerte estaba en el carrito de chorizo que hay a las afueras del estadio donde está el centro del ring. No se preocupe, en ese sentido.
Busqué ahí.
Una carrera de no estar en el centro del ring, usted, señor. Por favor, olvídese. Es un orgullo. Ahora que no se puede encontrar ningún centro, ningún ring ni nada, tiene que zarandear esa bandera mucho más.
Bien.
No se vaya a tratar de meter en el centro del reino ahora.
Ah, ¿sabe lo que era? ¿Sabe lo que era? Era lo ahora me acordé el tema, era lo de Cachua.
¿Lo de qué?
La Cachua.
¿Qué me susurra?
¿Por qué? Porque
ya lo dijo todo el mundo en este horario.
No hagas ASMR, cerdo.
Yo había visto la actuación de asaltante combatente el día antes, me decían, no, porque además.
¡Ah! Claro que era lo que estaba en el centro del ring, por eso cae cualquier cosa en el centro del ring.
Eso era el centro del ring, me decían, ¿viste el insulto y la respuesta? ¿Qué insulto y qué respuesta? Imagínese. No, lo de la murga, qué murga, la puta madre, denme datos, yo no sé de qué estás hablando.
Imagínese, señor.
Claro, dame, ¿por qué no me das un contexto? Dos segundos, o una murga que dijo tal cosa, ¿por qué no? Porque ya estaba en el centro.
Eso es lo que tuvo en el centro del ring, claro. Y dije, retomen el centro del ring. Yo que se cae cualquier cosa en el centro del ring.
Eso
hay una lluvia ácida en el centro del ring. ¿Qué yo qué sé? Caen pingüinos de punta. Sorete parado acá en el centro del ring. No tengo idea lo que hay en el centro del ring, porque es una especie de bolsa gigante que tira cosas para el centro del ring, de arriba, que no tiene nada que ver, señor. Ahí cayó Laura Raffo en el centro del ring, el Maggi Pérez cayó,
sí,
que le cayó un piano en la cabeza del centro del ring.
Sí.
Bueno, el Maggi le cayó un poco por culpa de él. Básicamente lo estaba subiendo, lo estaba subiendo con una polea, la soltó para prenderse un pucho y ¡bum! Le cayó el piano en la cabeza. Pero ahora Ramos pasaba por ahí nomás, Pasaba por ahí, Y ganó el centro del ring con el piano ese que le cayó en la cabeza. No sé si alguna vez lo había ganado así, tan contundentemente el centro del ring, sin la necesidad de que Cote haya pasado cerca del ring en algún momento, digamos, ¿no?
No recuerdo.
Es la primera vez que se mete en el centro del ring sin que Carolina Cote te haya pasado al menos con el número del round. ¿Entiendes?
Bueno, entonces, no deja de ser la jefa del murguista, ¿no?
Bueno, claro, con un obrero de ella. Con un obrero de ella, lógico. Es la jefa de todos los murguistas, la primera de todos los murguistas, señor. Tiene ejército de murguistas. El día que quiera hacer la revolución va a tener que empezar a las 3 de la tarde, porque...
Van a estar durmiendo, ¿no?
Antes de las 3 no la puedes empezar. Si querés usar a los murguistas, si querés usar ese ejército en alguna avanzada. Pero bueno, ¿y quién sacó a Laura Raffo del centro del ring, señor? ¿Quién la sacó? Las 70 aves del tradicional rival. Eso es lo que había en el centro del ring. Cuando él le dijo, este viernes, cuando dijo eso, le dijo a todos los legisladores y a los ministros, no sé qué, que tenían que ocupar el centro del ring, había 70 aves del tradicional rival muertas ahí en el centro del ring, por la gripe aviar, señor. Por la gripe aguiar. La gripe canario aguiar, señor. Y así que si querían ganar el centro del ring, lo primero que tenían que hacer, ¿sabe qué era? Limpiarlo.
Sacar las plumas.
Había que barrer, había que aspirar plumas, había que... señor, y una sopar. Macumba involuntaria había en el centro del ring. Eso es lo que había en el centro del ring. Una mega macumba involuntaria como para lesionar a Mbappé. Impresionante. Ríase de la que le compró Pogba, que se terminó lesionando él. Y bueno, tal. Y entonces, ya ves cómo funciona el centro del ring. No sabemos, es un misterio el centro del ring. Y bueno, cuando llegó el lunes, en el centro del ring, ¿qué había? Un agujero. Si uno miraba para abajo, ahí a lo lejos, en una cama chiquitita ahí abajo, se veía la fiscal de Fogatti, toda hecha
moscadita.
Mandando, ya está, ya se le pasó para otro lado el centro del ring. Ya estaba mandándole mails al fiscal Gómez, para que la parte de los casos candentes. Y el fiscal Gómez no le aparta nada. Y si estoy pidiendo yo que me aparten de decisión hace 6 meses y no me apartan. Y te voy a apartar yo a vos. Esperá que me aparten a mí. Y pidió licencia. Y en el centro del ring había un audio que le había mandado a un periodista en diciembre del año pasado.
No, sí.
Que fue hace 6 años más o menos nuestra nueva manera de vivir la temporalidad, no, ¿verdad? Con días que se suceden cada 15 segundos. Que ahora que contamos los años como un perro imbécil, valga la redundancia, valga el énfasis, en el que decía que no podía confiar en nadie, el audio, y confiaba en que un periodista iba a mantener en privado un mensaje de audio que le mandaba diciendo de que no podía confiar en nadie y que se quejaba de las filtraciones de fiscalía a la prensa.
Sí, bueno,
con un periodista. Ustedes se dieron cuenta de eso, ¿no?
Sí.
No puedo confiar en nadie, le está mandando un audio un periodista.
Sí. No, amigo, pero
tranquilo,
una relación amistosa con un periodista, pero
tranquilo, no puede tener un amigo periodista primero. Se filtran todo, acá en Fiscalía filtran todo, no sé cómo, por qué, pero le mandan toda la prensa. Le está diciendo eso a un periodista. Sí. Le está dejando eso en el celular a un periodista. Es el primer caso de ocupación del centro del RIM por filtración autocumplida.
Sí.
O profecía autoinfiltrada, o profecía autofiltrada. No me dijo cuál de las dos es. ¿Es filtración autocumplida o profecía autofiltrada?
Pensémoslo, porque con el delay que tiene la salida del audio podemos...
Profecía autofiltrada, me cierro nada.
Profecía autofiltrada, ¿no? Porque ella está diciendo ahí que no puede confiar en nadie y que qué horrible cómo se filtra todo a la prensa, no sé qué.
Filtrándolo.
Sí, finalmente lo estaba filtrando, lo estaba autofiltrando, ¿verdad? Estaba filtrando su propia opinión sobre las filtraciones y sobre la imposibilidad de confiar en nadie mientras confiaba en que un periodista iba a mantener en privado eso, que es lo que no tiene que hacer un periodista. Sí, mantener en privado de ellos.
Bueno, según
la bastante charla. Que lo aguantó. No, que vaya a mantener en privado. Jodete. Este
audio de WhatsApp.
Un audio.
Muy raro.
Sí. No es raro.
Sí, un error garrafal.
No es, es estúpido, no es raro. Sí. No confunda lo raro con los estúpidos.
No, sí, pero sí. Además, a ver, llama la atención el descuido, teniendo en cuenta que era una persona que estaba a cargo de una investigación que justamente iba sobre material como audios de WhatsApp.
Claro, sobre eso, por eso es todo circular en este audio. Es una maravilla, para mí es al final espectacular.
Es un colapso del contexto, para que aprendan los adolescentes.
Ahí está, por eso le digo que se desfondó el centro del ring, sí. Y se cayó ahí y se le cayó el contexto del todo en la cabeza, toda ella tremendo. Misma. ¿Sí?
Bueno, ahora parte del medio, Darwin. ¿Le parece sí, que ese es el centro del ring realmente?
Porque ahí se come.
Sí.
Amigo. Y entonces ahí sí, y cuando vuelvamos,
sí.
Ojalá podamos,
sí.
Vamos a hablar de una competencia, que fue lo que alcancé. Fue para lo que
la
me
primera dijo. Competencia.
La primera competencia, la de la comunicación. Y después vamos a hablar del presidente que se fue a instalar ahí a la nave de Blanca, señor,
sí,
que tiene un centro del ring propio. Propio de 1999,
sí,
¿verdad?
Propio yo, de 2004. Yo no lo vi aún. Me están tirando un par que tiró. Estaba de listillo, me pone alguien. No sé.
Bueno, hubo alguna. No. La de Leal, ¿no?
La de Leal, pues sí. Parece que le cayó ahí la palabra, pero hay otra. Sí, bueno, en fin.
No, fue ahí a centro de ringuear, señor. Fue centro de ringuear.
No, me ponen acá, un poco usted lo nombraba. Le nombró al economista en cuestión, dice, no sé qué. Me parece que le estaba de listillo. Ahora veo, porque José lo escuchó entero, ahora veo. Sí,
José López, un abrazo.
No, no, José,
un abrazo para él también, pero José López.
Brazo gordo. El Pepe nuestro.
Parte
ley,
del medio
amigo,
antes que yo
de la ley. Así lo conocemos acá.
No toquen nada.
Darwin es presentado por Cyberfest de Mercado Libre. La razón por la que está llegando tarde a hacer la columna. Hasta el 13 de marzo, aprovechá hasta 50% off. Además, 10% extra con Oka Woka Blue.
Vamos a Darwin, en rumbo al centro del ring.
Sí, entonces, del centro del ring, amigos, o de la competencia, vienen a hablar. Porque un poco están lo de las competencias en el centro del
sí,
ring,
sí,
lo están
ahora, obviamente.
De la competencia de comunicación.
Son 10 competencias.
Que vi, sí, solo la primera, señor.
Sí, no sé bien si el orden tiene cierta relevancia.
Ah, bueno, eso estaba en el coyo del documento, mijo.
Sí, la primera, no, la primera es en comunicación.
Ah, el paper de los papers del covichismo, vamos a ver mañana, ¿eh?
Bueno, muy bien.
Mañana hacemos
eso un repaso
de los últimos papers del covichismo, señor. ¿Un spoiler?
Sí.
Sí, me interesa.
No paramos de tener razón los coviburros. Todos a favor de los coviburros. Ahora los científicos se están dando cuenta que tanto que el otro día vi una nota en el New York Times que decía ¿por qué, aunque los expertos no han tenido un buen año, igual hay que seguir confiando en ellos?
¿Se incluían los de New York Times como expertos que no han tenido buenos años?
No, claro, no. Bueno, los expertos es lo que consultaron ellos, digamos, ¿no? Sí,
allí nuestros expertos.
No han tenido un buen año, que empezó en el 2020, es el no buen año que tuvieron, un desastre. Bueno, entonces, la competencia, la primera competencia de los guachos que van a aprender, porque dice, la gente un poco no le importa, ¿verdad? Lo que importa es que el guacho esté ahí, y más o menos ahí lo disciplinen, ¿no? Lo socialicen, pero bueno. Toda la parte de la transportación educativa y todo un poco de épica también tienen que sentir, ¿verdad? Porque si no, ¿para qué te hace putear? No, con algo te tiene que cobrar esa puteada, por algún otro lugar te tiene que reconfortar. Y bueno, es en la épica esta que se autoconstruyen esto de que le están cambiando todo y no sé cuánto, igual de 3 años hay que hacer otro. Si nadie sabe para dónde está, es una bola loca la educación, amigos, es como el centro del Rin, es una bola loca y todos van corriendo atrás, ¿no? Bueno, en este tramo, dice, en la competencia de comunicación, el estudiante interactúa en distintas situaciones comunicativas. Habla, digamos, se hace entender. Es insólito, porque es la competencia en comunicación y empieza con 11 palabras que podrían haber sido 2. O sea, ya le demuestran una dificultad para hacerse entender, que es lo que básicamente resume la comunicación, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay en la comunicación? Bueno, una necesidad de hacerse entender por otro, ¿verdad? Bueno, a la cantidad de palabras que usan para hacerse entender acá ya habla de que no tienen mucha competencia en comunicación. En este tramo el estudiante interactúa en distintas situaciones comunicativas. ¿Le enseñan a decir cosas con la mayor cantidad de palabras posibles? ¿Esa es la primera competencia? Te digo que no voy ni la mitad de la competencia y ya me parece que está mal. A menos que después venga otra competencia que sea poder de síntesis. Y diga todo lo contrario de lo anterior.
Poder de síntesis.
Sí, exacto. Correcto, señor. Y bueno, y lo mismo que dicen en 1500 caracteres, que lo digan en 150, básicamente, ¿no? En este tramo el estudiante interactúa en distintas situaciones comunicativas con diversos soportes y apoyos, que son sinónimos. Soporte y apoyo. Ponerlo a los dos es pura redundancia. Le enseñan a ser redundante, entonces, al estudiante. De modo de desarrollar diferente lenguaje de acuerdo con sus posibilidades. Y sí, no va a ser de acuerdo con las posibilidades de Shakespeare, ¿no? Que está muerto. ¿Y con qué posibilidades va a ser, señor? ¿De acuerdo con las posibilidades de quién va a ser? ¿Eh? De que de modo de desarrollar diferentes lenguajes de acuerdo con sus posibilidades, que son pocas, debería decir, entre paréntesis, ya sabemos. Entre paréntesis ponen verbales, no verbales, expresivos, no expresivos. No, eso no. Lo agregué yo. Pero ¿para qué ponen expresivos? Ya sabemos que es expresivo. ¿Cómo va a ser inexpresivo? ¿Cómo le van a enseñar el lenguaje inexpresivo? ¿Cuál es el lenguaje inexpresivo? ¿Señor? Multimediales.
Ajá.
Que para los que van con los que le dan mucho frío en los pies, y icónicos, no. Icónicos, ¿verdad?
No, es
icónico. Icónico, sos icónico, guacho. Tenés una comunicación icónica, como Humberto Vargas, que es icónico, ¿me entiendes? Y numéricos. Para los cosos de la tómbola. Para ganar la tómbola, ¿verdad? Cómo se comunica con números en los sueños y todo eso. Y dialoga construyendo significado. Voy a leerlo todo de corrido, ¿está? Sí. Para que vean lo mal escrito que está. En este tramo el estudiante interactúa en distintas situaciones comunicativas con diversos soportes y apoyos, de modo de desarrollar diferentes lenguajes de acuerdo con sus posibilidades. Verbales, no verbales, expresivos, multimediales, icónicos y numéricos. Y dialoga construyendo significado. Bueno, ojalá que construya un significado más o menos entendible de esto en el próximo párrafo, porque en este me voy lleno de palabras y sin ningún concepto, ¿verdad? Realiza inferencias a través de elementos paratextuales, como la copa, por ejemplo. Eso es un elemento paratextual. O el horóscopo chino, ¿verdad? Que también, o el avistamiento de ovnis en la estancia de la Aurora. Esas son las inferencias.
Paranormal.
Tiene razón, Ricardo. Tienes razón.
Paratextuales.
Paratextuales es otra cosa. Es
gente que cita exactamente lo que dijo el otro.
No, tampoco. Ella no es paratextual tampoco.
Esa es textual nomás.
Es textual. Son los que van haciendo, creo que los paratextuales.
El que parafrasea.
Exactamente, señor, exacto. está parafraseando un paratexto. Y bueno, después entran ahí los paramédicos, por ejemplo, son paratextuales. Puedo llegar yo algo.
Sí.
¿Veo? Ahí
sí.
Tiene. Elemento eso paratextual.
Fue totalmente paratextual.
Eso fue un elemento paratextual. Ahí tiene. Es como gracias. Una especie de texto paralelo, digamos, uh-huh. Al que se va llevando adelante y es como para atender dos cosas al mismo tiempo. Uh-huh. Por ejemplo, si está hablando la maestra y vos ya estás mirando el celular, ahí está haciendo un elemento paratextual. El elemento paratextual me parece que es el celular. Eso es el elemento paratextual, ¿verdad?
El elemento paratextual por excelencia.
Sí, de otros sistemas de lenguajes según el contexto. Realiza inferencias a través de elementos paratextuales de otros sistemas de lenguajes según el contexto. Uh-huh. ¿Y si para qué? Si lo abolimos el contexto. Después termina leyendo una declaración de 1492 con la sensibilidad de ahora. ¿Para qué mierda le hacen eso si no saben hacerlo? ¿Eh? No saben digerirlo, no lo saben asimilar ellos. Señor, ya está, lo abolimos el contexto, no importa. Y ya, no, ¿y por qué no habla de las cuerpas, Cristóbal Colón? ¿Y por qué Cristóbal Colón? ¡Es el opinoso!
¿Cómo invisibiliza a la mujer Cristóbal Colón?
Claro, paró un huevo. ¿Por qué no paró una hueva? ¡Dejate de joder, chiquilín! ¡Del contexto!
Por lo menos se le está mostrando una reina, vos.
Claro, menos... Pero qué... no se puede... Qué poco elemento paratextual que tenés. ¿Sabes lo que tenés que tener más vos? Elementos paratextuales. Y dice, pregunta, opina y da razones en situaciones grupales. Muy bien, el método Sonsol. Ahora los deportes por fin llegó. Por fin llegó a las aulas el método Sonsol. Señor, ¿qué es pregunta, opina y da razones en situaciones grupales?
Me dice, explíqueme, doctor.
¡Explíqueme, maestra! ¡Explíqueme esto, peinado! Le dice a la maestra. Y bueno, la maestra
le dice que está muy bien.
Menos mal. Y le dice, y si uno viene y dice, a mí me gustó... este problema de las manzanas y no sé qué, a mí no, me parece que no, y se pone a discutir ahí. Exactamente, me encanta el método Sonsol. Pues bueno, esta es la única parte que rescato de la primera competencia, y expresa de manera ordenada sus propias opiniones, uh-huh. Sentimientos y emociones, a diferencia de todo lo que pasó con el que expresó en esta el primer párrafo de la competencia número uno de comunicación, ¿verdad? Que fue un desorden absoluto y que no le puso sentimientos y emociones, que es lo que uno querría. Qué lindo eso de ordenar las opiniones, sentimientos y emociones por separado, ¿verdad? Primero hay que separar las opiniones de los sentimientos, los sentimientos de las emociones, todo eso. Digo, si vamos a ordenar, tendría que ser todo por separado. Separame bien ahí. Y toma decisiones de acuerdo con sus intereses comunicativos y sus características.
Ay, no, qué peligroso.
Y que va a tomar decisiones de acuerdo con los intereses del payaso Pelucita. ¿De quién va a ser los intereses de quién? ¿Los intereses de quién? De Bill Gates. Ah, esto es una cosa de loco, Interpreta consignas simples en otra lengua acompañada de gestualidad para realizar acciones y responde verbalmente con enunciado concreto y conocido. ¡Agárrame esta, maestra!
En otro idioma, Darwin. En otro idioma, lo decía.
Está perfecto, no. Interpreta consigna simple. Agárrame esta, es una consigna muy simple.
Sí.
Cualquier imbécil lo puede hacer.
Sí.
O imbécila.
Sí.
Da lo mismo. En otra lengua. Y bueno, este es en otra lengua. Acompañadas de gestualidad, que se tiene que agarrar, ahí es lo que se agarra.
Take this.
Para realizar acciones.
Sí.
Y responde verbalmente con enunciado concreto y conocido. Más concreto y conocido que agarrame esta, yo no conozco. Si ustedes tienen otro enunciado que sea más concreto y conocido, va para allá, llévame esta, ese tipo de cosas, usted me lo dice, ¿verdad?
Tiene variantes, pero al final es lo mismo.
Pero es lo mismo, pero es un y enunciado más concreto y conocido que ese, no conozco yo, No tengo, por lo menos no tengo acá dentro de la lista de enunciado concreto y conocido. Identifica sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Uh-huh. Los Pokémon. Estos son los Pokémon, hay que cazar Pokémon. ¿No? Sí, ellos, sí. Hay un día que salen a cazar Pokémon. No. Está, ellos,
está bien para el tramo.
Bueno, no se entiende nada. Competencia en comunicación está muy mal comunicada.
Estaba tratando de ubicarlo. Ahí lo ubiqué. Estaba tratando de ubicar el tramo que está leyendo, sí, porque cada uno de estos.
Son competencias que se van desarrollando a lo largo.
Este
de
la, es primer y segundo grado de primaria. Es el tramo 2. Primer y segundo grado de primaria.
¿De qué?
De comunicación.
De comunicación. Es competencia de comunicación.
¿Qué es lo que me mandó usted? Lionel, que me puso, sí, bueno, pero... vaya a la página 47, viejo, no. Me puso usted, yo fui a la página 47. No,
desde la página 47 en adelante están todas las competencias, pero cada una de las 10 competencias es para cada tramo. Para cada tramo, para 4 y 5
de inicial. No es lo mismo la competencia en comunicación en primer y segundo de escuela que al final del ciclo básico, que el perfil de egreso, bueno, básicamente.
¿Cómo está escrito más o menos?
Identifican sistemas alternativos y aumentativos de comunicación.
Sí, ¿cómo está escrito más o menos?
Todo el primer tramo, segundo tramo. Es lo mismo porque no quiere decir nada, señor. Es lo mismo porque no hay nada. Y yo qué sé, no se entiende nada.
Y de hecho está más complejo para primero y segundo de escuela.
Una cantidad de... Una sumatoria de redundancias y jergas y cosas que no se entienden, señor. Que es todo lo que no hay que hacer en comunicación, ¿verdad? Tratar de evitar la jerga, tratar de evitar la redundancia, tener cierto poder de síntesis, decir las cosas en la menor cantidad de palabras posible y de la forma más clara que se consiga, sí, etcétera, ¿verdad?
Hay que confiar en que los docentes dijeran esto y lo resurgieran.
No, que no lo dijeran. No, ojalá no lo dijeran. Ojalá que no lo dijeran en sus clases. Que no lo vayan a decir, ¿no? Que bueno, no vayan a decirle todo esto a los alumnos. El que lo dijera, que se haga cargo, ¿verdad?
Lo pueden traducir de una manera...
El problema es lo que hace uno con las cosas después que las digiere, ¿no?
Claro,
bueno, por eso, ¿verdad? Que lo puedan llevar adelante en el aula.
En flatulencias, ¿en qué lo van a traducir? ¿Ya? Por favor, es
María Laura, que es docente de lengua, no dice, bueno, uh-huh, entre otras cosas, lloro con el programa y las competencias, pero para textuales son elementos no textuales que refuerzan el mensaje, imágenes, tipo y tamaño de letras, también es todo lo textual que da contexto, me dice cuando yo le preguntaba si no es también el índice, los subtítulos, cómo está armado, sí, ese texto, bueno, eso es lo para textual, yo no lo tenía claro para nada, ¿eh? La verdad, para media textual, Laura. Sí.
Vamos
bueno,
a hacer, pero... ahora vamos a, y, vamos a hacer una comunicación para textual, sí, ponen toda la mano arriba de la copa, ponemos el abecedario ahí, las letras, y la copa se va moviendo. Esa es la comunicación para textual que conozco yo, señor. Y es divertido, a mí me parece lindo. Y aprenden las letras, capaz. ¿Sí? Ah, sí. Bueno, así que te... y el presidente se fue al centro del ring, de la nave de Blanca, señor. Está con todo esto, con su competencia de comunicación, eso. Hacer de la parte uno... de la competencia de comunicación.
Sí, sí, la verdad que sí, fue a ejercer...
Después de decirle, es un poco raro igual, ¿no? Porque después de decirle a todos que tenían que tomar el centro del ring, ¿y qué es tomar el centro del ring? Le había dicho esto textual a sus soldados, hay que dejar de estar... Bueno, no sé si textual porque es una narración de uno de los que estaba ahí a una fuente de... perdón, a una cosa de la prensa, el consultado por El País. Coincidieron varios participantes de la reunión consultado por El País en esto. Dijo que hay que dejar de estar permanentemente contestando y pasar a generar hechos políticos para que así ellos sean los que nos contesten. Digamos, ellos me imagino la oposición. ¿Y qué fue ayer? Se fue a contestar preguntas de Blanca a la nave.
La genera hechos políticos.
Claro, pero está contestando. ¿A qué lleva uno ahí? A contestar.
Y en una entrevista
ahí habló de todo, ¿eh? Habló de todo lo que Blanca le preguntaba. O sea, uh-huh, reaccionando a los estímulos que le ponía Blanca. Que es la dueña del centro de Cerrín, al que fue el presidente, uh-huh, digamos, ¿no? La dueña del centro del ring de la nave de Blanca. Uh-huh. Y que según el veredicto popular no es Blanca.
No.
O sea, básicamente estaba reaccionando a los estímulos que le ponía la oposición. Uh-huh. Según el veredicto popular, ¿entiendes? Sí. Y que igual el periodista siempre la posición, siempre es el rival. El periodista es el rival de todas las horas.
Tradicional adversario.
El tradicional adversario es el otro. Es el de la oposición, ese es el tradicional adversario. Pero puede tener intereses en común con el tradicional adversario, no con el rival de todas las horas. El rival de todas las horas es el periodista, señor. Eso es lo que le enseñamos nosotros, por lo menos acá, en la Academia de Políticos. Y bueno, y ahí fue y habló más o menos de lo que le preguntaba Blanca, señor, logró que le preguntara de la rebaja impositiva.
Bueno, dijo que, ¿de qué era eso?
¿El qué?
Es un logro, digamos.
Bueno, es un logro, señor, es un logro. Siendo en esta cosa de, bueno, qué hablás y qué te preguntan y qué respondés y qué generás vos como tema y no sé cuánto, ¿no? Visto en esta frecuencia del centro del ring y
fue
todo
él,
esto.
Fue a su juego, digamos.
Exacto, le dijo, cayó Blanca, le preguntó, caíste, Blanca, le preguntaste por la rebaja de impuestos, Blanca, cayó, al pie,
pisó el palito.
Blanca, al pie, pillaste el palito, Blanca. Y entonces le dijo que la rebaja de impuestos es justa y va para los que la pelean. O sea, es una velita prendida al liberalismo. ¿Eh? ¿Se acuerdan?
Sí, del Fondes, la velita prendida al socialismo.
El de Fondes era la velita prendida al socialismo. Sí, ¿y se puede decir que el presidente le prendió una velita al liberalismo con esto? Ah, yo creo que sí. Ah, yo creo que es un lindo nombre.
Y sí, porque repliega al Estado, digamos.
Exacto. Y baja impuestos, dice que se va a generar un círculo virtuoso y todo.
Velita prendida al liberalismo, Darwin. La mejor definición que he escuchado hasta ahora.
La prendita del.
Sí.
Podrías haber dicho que estaba.
Ah, yo para mí sí, ¿eh? Ah, yo para mí es mejor. Y le hemos buscado, ¿eh? Le hemos buscado. Mire que le hemos buscado la vuelta, ¿eh? No nos pueden decir que no le hemos buscado la vuelta a esto,
no
¿eh?
No terminó bien la velita prendida al socialismo del Fondo.
No, le hemos dado alguna imagen.
Bueno, señor, sí. Pero cada velita...
Se te va a ver a Mujica, de hecho.
Sí.
Pero no meta todas las velitas prendidas en la misma
toda la velita a la misma ideología.
Exacto, señor. Esto es una velita prendida al liberalismo. Es mi título preferido de todos los propuestos acá, señor, que habíamos propuesto, ¿se acuerda?
Sí, me gustó.
7 propusimos. Sí, muchísimo. Vieron que era cuestión de tirar 15 o 20 nomás en un mes y
en
medio,
un momento algo sale.
Y llegábamos al resultado, porque al final, si no, este tira cualquier cosa. Bueno, sí, es cierto que lo tendría que haberlo hecho en privado y ahorrarles todo este camino, pero el camino es la recompensa, lamentablemente en este caso, ¿verdad? Así que ustedes me han acompañado, no me gusta de los chistes digeridos, ni siquiera cocinado. A veces tiro los ingredientes nomás en desorden y dejo que los arme la audiencia solo, ¿verdad? estamos en un gran momento de la relación. Ese es cuando uno llega el mejor momento de la relación. Yo tiro los ingredientes ahí.
La gente se arma el chiste solo.
Usted arma el chiste en su casa, amigo.
¿Cómo le queda? ¿Y lo disfruta?
Disfrutamos como locos, señor. A cualquier hora lo puede disfrutar. En la página del Sol y en la página de Toca Nada.
Demand.
Lo escucha en cualquier hora, donde más, y le quedan los ingredientes. Y no se pudren, como la banana. Bueno, y entonces, ahí fue y dijo todo eso, señor. Le prendió la, habló de la prendita, de la velita prendida al liberalismo, señor. Y dice que... Y tal, y después Blanca, ¿qué más le preguntó? Ah, de Atesiano le preguntó Blanca, señor. Y dice que se abusó de una situación infeliz. Dice, donde yo cometí un error, de manera increíble como yo nunca había visto. Nunca había visto cometer un error.
Nunca me había visto.
O pocas veces he visto desde que estoy en la actividad política. Che, qué duro para hablar del error que me cometió. O estaba hablando de la situación que se abusó.
Ah.
No, habría que ver la competencia de la comunicación.
Sí, habría que verlo paratextual.
Habría que verlo paratextual. Lo estoy leyendo y no lo vi. No sé todo lo paratextual. No sé qué se estaba agarrando ni nada de eso, señor. Y igual el error, cometí un error. Un error. No son menos de 947 errores, tomado de a tres. Le quiero decir, el un error, que es hasta donde el presidente ve, es elegir mal al malandra presidencial, ¿verdad? Lo hemos hablado, es fundamental que aprendamos de esto y que haya una institucionalidad para elegir el malandra presidencial que todo presidente debe tener ahí en la vuelta, y de hecho lo tiene, pero en este caso se evidenció la necesidad de generar un protocolo, ¿verdad? Un protocolo oficial, democrático, todo eso.
Sí, Vicky había hablado aquí, no toca nada, creo que en el mismo tono que usted, sobre la institucionalidad democrática y los cargos de confianza política, que sabemos a dónde llegan, a qué datos acceden, toda esa institucionalidad se podría revisar, eso es lo que está, me parece.
¿De qué? No.
No, es distinto. No. Usted va
yo
solo
lo que digo es el malandra presidencial,
solo ese, no
una figura que
pero
sea elegida
que
y que tenga uno que lo biche y le diga, porque ahí viene el resto de los errores. Error 2, darle alas. No le pongas ala. Es un malandrala. Pasa de ser un malandra a ser un malandra. Al inspector Larry le dio hélices. Muy bien, no fue un error. Muy acierto. Le dio hélices. Y el Gainsel empezó a Larry con las hélices. El larricotero. Sí,
el megáfono del
larricotero. El larricotero, perfecto, excelente. Y fue fundamental para mantener el estado de ánimo arriba en la pandemia. Sí. ¿Está? Fue fundamental. Cada vez que pasaba un helicóptero, todos nos sentíamos mucho más seguros, ¿verdad? Sí. Y bueno, y Astesiano le dio alas. Al Astesiano. Se gastó toda la campaña de los supermercados, los niños con alas, en las de Astesiano. Muy bien. Transformó a Astesiano en Astesiano y bueno, dale alas a Alejandrito y te va a hacer 27 hijitos, rubiecito. ¿Está? Es muy malo ese refrán porque rima todo con diminutivo.
Sí.
Eso, dale un carguito a Juancito y no sé qué. ¿Está? En este caso es dale alitas a Alejandrito y bueno. Vas a amanecer. Y error 3, creer que lo tenía bajo control. Ya le llevo 3 contado ahí. Un malandrala, pero controlado por mí. Eso de mi equipo, tiene mi chaleco. Probablemente fue porque en la libertad responsable y su lucha ancestral con Jove, ¿verdad? Que lo traicionó por no ser el lobo del hombre.
Sí, se le está riendo un poco, Hobbes.
La batalla universal, sí, viste que tenía que ser el hombre, ¡fin! bueno, da. Y después, error 4, no atender ninguna de las señales que el malandra con alas estaba enviando permanentemente, ¿verdad? Rompiendo todos los muebles a cabezazo mientras se prendía fuego las cortinas de la torre ejecutiva. Error 5, persistir en todos estos errores antes dicho durante 937 días. Ahí tenés. Bueno, lo que totalizaría en el acumulado no menos de 3.800 errores, ¿verdad? Como piso, que van saliendo del baúl de los errores en forma de chastellano, con una periodicidad que responde al interés de los clics y, bueno, y al sistema de vacaciones que tengan los periodistas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Está, entonces, un error. Fue mal un error. Y después dice que está, que todo lo de la institucionalidad, sí. Y todo, dice esa cosa que es verdad, que es verdad, que la cosa es esto, daña la institucionalidad. Bueno, si estamos diciendo todo el tiempo que se daña la institucionalidad, un poco dañamos la institucionalidad, es lo que tiene la institucionalidad.
Sí,
es muy sensible a tantos comentarios.
La institucionalidad es así, es una pásula la institucionalidad.
Nada más si la gente de la
persona. Ah, es un guacho de. Reíste del Centennial. El Centennial, no sabe lo que es. Es uno de los que iba a la Primera Guerra Mundial al lado de la institucionalidad. La debilidad que tiene, la fragilidad que tiene la institucionalidad, que nomás se habla de ella y que la están dañando y ya se daña.
Se percibe la sobreprotección a la institucionalidad y se redobla el bullying.
Exactamente, claro. Eso es lo que le pasa a la institucionalidad. Es una cagadita la institucionalidad. Es impresionante lo que hay que cuidar. Hay que tenerla dentro de una caja de cristal. Es una orquídea tropical. Decir que está medio marchita y se marchita. Ya nomás con la propia palabra, ¿entiendes? Uh-huh. Y después le dijo a Blanca que no le iban a echar.
Ajá.
Eso fue lo otro que salió.
¿Cómo? Me perdí.
Que le dijo, dijo, yo soy Luis y tú sos Blanca, le dijo. Está bien, comunicación para tetuar.
Eso está bien.
Yo soy Luis, yo Luis, tú Blanca.
Sí,
yo Luis, dice, me quedan. Y ahí dijo,
porque tiene los días, sí, días contados. Sí, el
presidente tiene los días contados.
Sí.
Tiene, dice, el Tito, sí. El Rayman de los días. Rayman de los días del presidente, señor. Si los tirás para arriba así, te los cuenta. Y entonces le dijo, ¿y tú? ¿Sos Blanca? No, ni loca, le dijo Blanca. No, pero te llama Blanca, sos Blanca Rodríguez. Ah, sí. Le dice, entonces, dice, ¿y cuántos días te queda? Algo así.
No.
Le dijo, por lo que sé, te está yendo bien, así que tenés mucho más días, dice.
Ah, le metió el rating.
Una cosa así.
Le está ganando a los otros, yo qué sé.
No sé, una cosa medio así, señor.
Algo así. Sí, y bueno, vine acá porque tenés
Como parece que le va bien, dice, vas a estar mucho más tiempo acá.
Bueno, de hecho, lleva más de
30, contentísimo, ¿no? Villar, ¿no? El dueño del 10, que ahora la puede echar durante los próximos 5 años. Hasta que te deje ser presidente, porque se la atornilló. Yo soy blanca, le pido el triple para el año que viene. Digo, dame el triple, no, me voy, digo, que me echan.
Un escándalo.
Claro, un escándalo. Después que el presidente vino y me contó los días acá que me quedaba el Bilbo para todo el centro del ring.
Y sí.
Y bueno. Bueno, y Blanca le dijo, le agradezco, pero yo no soy presidente de la República. ¿Estaban en el mismo estudio?
Acá, la competencia hablando de comunicación viene bien acá, ¿eh? Porque no
vale, se está, todo para textual, todo para textual.
No se están entendiendo.
Sí, no, y bueno, no sé, eso presidente. Fue más o menos. Bueno, yo no sé, le agradezco.
¿A eso le contestó eso?
No, sí, si no, no podía ser la conductora del informativo, es evidente.
Y no hay un
si no, no estaría el presidente acá hablando contigo. Yo, lo primero que voy a hacer es llamarte, dijo. Ah, no, eso es otra cosa.
Está mezclando
diario.
Un poco flambeado. Descanse y hablamos mañana.
Nos encontramos mañana, Darwin.
15 días.
Otra vez aquí.
15
días hablamos.
Al centro. ¿Pero que me va a agarrar?
¿Qué?
Sí, sí.
El que subroga, el que subroga Fossati.
¡Ah! ¡Romano!
Mañana el tema de Romano. Chao, chao, chao. Hasta mañana.
No toquen nada.